Seguimos con Carlos Ramela, Rubén Villaverde, Esteban Valenti y Antonio Mercader. Seguimos con temas de estas últimas horas. Vamos ahora al departamento de Artigas. Allí, un centenar de personas impidió el martes que se concretara el lanzamiento de un pequeño productor de la colonia Eduardo Acevedo, ubicada a 30 kilómetros al sur de Bella Unión. Según informó ayer el diario La República, cuando el juez de paz llegó al campo que debía ser desalojado junto a la policía, se encontró en la portera de entrada con unas 120 personas que le anunciaron que resistirían la medida. Entre ellas había varios integrantes de la UTAA, la Unión de Trabajadores de Azúcar de Artigas. Ante esa situación, el magistrado decidió retirarse del lugar y dispuso una prórroga en la medida judicial. Ney Teddy, el productor que ocupa ese establecimiento, dijo que el lanzamiento se produce porque no pudo pagar $4,000 de los 27,000 que adeudaba. El resto, los otros 23,000, ya fueron pagados, según enfatizó este productor.
Sí, yo lo escuché.
A mí me parece un hecho grave. Yo lo propuse para plantearlo aquí en la tertulia. Porque, veamos, el Instituto Nacional de Colonización está manejado por gente del gobierno. Digo, creo que es además el ex subsecretario
Berterreche,
claro, alguien que es muy vinculado al gobierno, que ocupó cargos importantes. El Instituto de Colonización ha llegado a la conclusión que así no puede seguir funcionando. Nadie le paga nada. Tiene un índice de morosidad altísimo y, si mal no recuerdo, de una resolución del año pasado, decidió terminar con esta situación de morosidad que le hace vivir en déficit permanentemente. Es decir, le presta plata a los productores para que se instalen, les da todo y después nadie le devuelve un peso. Con lo cual, el instituto no tiene razón de funcionamiento. Digo, no sirve. Porque la idea es cobrarles algo, que el productor tenga su parcela de tierra, en este caso creo que son 300 hectáreas, que produzca, se le da semillas, tiene ayudas además por otro lado, Banco República, etcétera, etcétera, y que a cada tanto vierta una pequeña cantidad de dinero. Si no la vierte, Colonización no sirve para nada. Entonces, lógicamente, Colonización tiene una lista de morosos y ¿qué es lo que hace? Bueno, los intima a pagar. Aparentemente a este hombre se lo intima a pagar, no paga. ¿Y cuál es el paso siguiente? A la justicia. Se le da paso a la justicia para iniciar el trámite de lanzamiento del predio. Ocupa título precario, es decir, está allí como colono, se lo desaloja. Se va a producir el desalojo y ¿qué nos encontramos? Que la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, este movimiento fundado por Raúl Sendic hace 50 años, se interpone en el camino del juez que va con un policía y no lo deja actuar. Y estamos hablando de Artigas, que es en una zona que son los niños mimados de este gobierno por una razón de carácter histórico, simbólico, que es el grupo de los Cañeros de Artigas, las famosas marchas de la UTAA por la tierra y con Sendic, que ya nos están costando mucha plata, como todos sabemos. El proyecto sucroalcoholero debe andar en los 120 millones de dólares de pérdidas por ahora, y vamos a seguir perdiendo ad infinitum por la sencilla razón de que este es un país que tiene heladas y las cosechas de azúcar no caminan, pero dejémoslo de lado. En ese mismo sector, muy mimado por el gobierno, tanto que le dio la intendencia, ganaron la intendencia por los votos de Bella Unión, estos trabajadores de UTAA, cañeros, salen a salvar a este que es un peludo, parece que ser un peludo da carta de da licencia absoluta para no pagar las deudas, y por lo tanto, por su origen cañero, no respetamos ni la ley, ni las normas del Instituto de Colonización, ni siquiera a la justicia, a un magistrado que comparece, lo patotean, y lo sacan a presión. Esto no puede ser en un Estado de Derecho, ¿no?
Esteban.
Ya que hablamos de magistrado, es magistral Mercader. No logra meter, a partir de un episodio de este tipo, alur, todo. Pero bueno.
Es que está todo metido. No, claro. Porque, forma parte de lo mismo.
Y algún otro conflicto fronterizo, etcétera. Vamos a ver el tema como tal, ¿no? Yo estoy de acuerdo con la política de colonización, de que, no tiene ningún derecho colonización a definir que el no pago de un colono o de otro lo puede arbitrariamente resolver. Hay una ley, hay una norma, es una ley muy positiva, muy valiosa, se ha invertido millones de dólares para comprar tierras y se ha distribuido mucho más tierra de lo que se hacía antes, por lo tanto, eso tiene que tener sustentabilidad y está basado en que la gente pague, ¿no? Se cobra muy poco y la gente tiene que pagar. En este caso concreto, este hombre, yo lo escuché en la televisión, dijo que pagó 27,000, que le faltaron 4,000 y que lo sentía como una gran injusticia. Bueno, hay mecanismos formales como para resolver ese tema. Ahora, hay que saber que de ahí deducir todo lo que saca Mercader no es justo, porque hubo otra operación de ocupación de tierras hace poco menos que un mes, la justicia declaró que incluso con la misma estructura propagandística que apoyaba, declaró que había que desalojar ese campo y lo desalojaron, ¿no? Por lo tanto, seamos justos también, digo, no, démosle la cosa a las proporciones correctas. Este es un episodio donde sirve pegar para el lado de colonización porque lo hace, y pegar por el lado de los que van a solidarizarse con alguien que debe $3,000 para otro lado. Bueno, seamos equilibrados, que vuelvo a las máximas políticas, ser equilibrado no es un pecado.
Saquemos al juez a patadas. Entonces,
yo creo que hay que ser equilibrado, pero acá hay que estar atento a los hechos graves que demuestran deterioro institucional y pérdida del Estado de Derecho. Y este es un episodio más de esos, que además está vinculado a todo lo que vinculaba a Mercader, pero está mucho más vinculado todavía a una cultura histórica de la izquierda, del favor de Vítoris, y de apoyar siempre al incumplidor y al que no paga. La
cartera pesada.
Yo no tendría ninguna duda en que si... Es muy probable que haya habido algún diputado del Frente Amplio metido en esa portera. Pero si no estuvo, fue por un problema de imagen actual. Pero hace 4 o 5 años, o 7, 8, si esta situación se daba y Colonización de aquella época quería sacar a un productor, estaban todos los diputados del Frente, junto con los peludos, o como se llamen, trancando la justicia. Entonces, lamentablemente, Valenti, lo que ustedes tienen que aceptar es que durante años alimentaron un monstruo. Monstruo que hoy no pueden controlar, y que cuando son gobierno y quieren ser lógicos y quieren ser sensatos y quieren ser coherentes, los que ayer, los cuervos que ayer criaron, le vuelven a comer los ojos. Pongo otro ejemplo. Para ayer nada. Escuchaba a Vergara decir que está preocupado por los aumentos salariales en Uruguay, se están concediendo por encima de los parámetros que fijó el gobierno, que habló que podían ser por inflación o por inflación más productividad, pero se están dando aumentos por encima de inflación y de productividad. ¿Qué problema serio para el país? Pero esos aumentos, ¿quién los da? ¿El empresario porque le da gana? ¿O un sistema que lo impone porque los sindicatos mandan y el Ministerio de Trabajo les hace la vista gorda? Es el propio gobierno que genera la situación que Vergara denuncia.
Que es bueno en este la realidad, tipo de debate, porque demuestra a qué política volveríamos si ustedes volverían al gobierno.
Pero Vergara no es gobierno. Vergara no es gobierno hoy. No es presidente del Banco
Central. Está muy bien.
Perdón. El único monstruo acá es Ramela.
No, pido que se me respeten el uso de la palabra. No,
está bien que sea hincha de Nacional, pero
tanto. Tremendo. No, pintó
cuando hablaba de Ramela hace unos minutos, Rubén a su lado sonreía. Yo no, ya veía que estaba preparando con fuerte. No me imaginé que semejante cosa.
No, pero es que...
Soy el monstruo liberal. soy el símbolo de la democracia y la libertad.
Godzilla liberal.
Pero, pobre Ramela, perdió la memoria. Se olvidó de Calagua, de Calvinor, la cantidad de dinero que fue a parar a Bella Unión, Green Frozen, la cantidad de dinero que fue a parar a Bella Unión,
petróleo.
Y nadie sabe qué fue de esos emprendimientos. Y Antonio planteando que
el Estado de Derecho,
que a un juez
que un juez se lo patotea.
Hay un juez y hay una sentencia, señores.
Señores, los primeros tres hablaron largo, cada uno de ustedes.
Largo, pero no tendido.
Largo.
Y no me dejan hablar.
Y no dejan hablar al cuarto.
No he sido agredido.
Rubén
Villamar. He sido agredido con un término que
no de monstruo, ¿no?
Ya está discutida la agresión, ahora que hable Villaverde.
Antonio plantea que hay 120 millones de dólares de pérdida en Alur, cuando el concepto es, hay 120 millones, si es que los hay, de inversión. Muy diferente. ¿Por qué? Porque el Uruguay supo tener el mismo nivel de productividad en materia de caña de azúcar hasta la década del 70 con relación, por ejemplo, a la zona de Piracicaba en el estado de San Pablo. Una fuerte inversión del Brasil alentando la producción de alcohol, que uno... cruzás en el chui nomás y ya sentís el olorcito ese, significó un desarrollo de la producción de caña de azúcar en una zona que no es tan cálida como la de Piracicaba. Y la diferencia de productividad, gracias al trabajo de la universidad de esa zona, significó que nos tomara una ventaja del 40-50% de diferencia en materia de productividad. Y esto que hace el gobierno del Frente Amplio, el anterior gobierno, el de Tabaré Vázquez, y continúa, es muy inteligente porque eso significa inversión en tecnología, desarrollo de la investigación, desarrollo de los sistemas de riego. Y este lío, al que hay que tratar de terminar volviendo porque es el original, Alur necesita 10.000 hectáreas plantadas de caña de azúcar. Por lo tanto, es importante que este colono se mantenga, y yo creo que el Instituto de Colonización, que ha trabajado muy bien, tiene que mostrar una mayor sensibilidad ante alguien que está debiendo...
No cobrar.
Está debiendo 4.000 dólares. Está debiendo 4.000 dólares.
Bueno, vamos a suponer que debe 27.000. ¿Sabes cuánto fue la última crisis de las carteras pesadas que pasaron bajo las narices del Banco Central? Así, 2.600 millones de dólares.
No, pero Mercader quiere ejecutar...
Mil veces más.
Permíteme, Mercader quiere ejecutar... Mercader y Ramela quieren
ahora
ejecutar...
ahora no hay cartera pesada.
Quieren ejecutar a un trabajador del campo, que es muy importante para nuestro
justicia,
país.
Colonización lo quiere ejecutar.
Pero no lo pediste para Soloducho, que le debía 15 millones de dólares.
Colonización, el Instituto Nacional de Colonización...
15 millones de dólares. Soloducho, que está en Israel,
manejado por gente del gobierno.
15 millones de dólares...
Mercader no quiere ejecutar a nadie. El Instituto de Colonización siguió los procedimientos legales.
Dirigido por un frentista de la primera hora.
Apeló a la justicia que no tiene nada que ver conmigo. Y fue el juez y lo sacaron a patadas. Eso es nada más.
Pero hay, así de seguramente el juez es empleado del Fondo Monetario Internacional. Hay un contexto general.
Cuando un tipo
debe 4.000 dólares y trabaja en el campo, y vaya que es necesario que nosotros retengamos a la población. Se lo voy a decir a Berterreche, que tenga más sensibilidad con este hombre. No es tan así.
Acá está la prueba.
Pero ustedes no dijeron nada.
El precio al Estado de Derecho que hace mi amigo el monstruo Villaverde.
No, por suerte, del otro lado anda el lago escocés donde habitan los monstruos.
Hay una resolución de la colonización. Hay un fallo judicial.
Millones,
pero él nos dice que habría que pensar más en un Estado de Derecho. Si el organismo competente actuó y el juez resolvió, hubo las instancias de defensa y de resolución correspondientes.
Pero, Ramela,
no podemos en esta mesa resolver, no, che, debe 4.000, que se quede. No, pero debe 20, bueno, sacalo. Señores, está la ley, está la objetividad del
sistema. Pero cuando debía 15 millones de dólares, al Banco República, el Partido Colorado lo toleraba porque era un empresario que había que apostar, entre otras cosas, porque estaba al frente de la Unión de Exportadores.
Bengoa dejó un agujero.
Este pobre que trabaja con 4.000 dólares, que le volaron.